Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Según el periódico conocido como el Tagesspiegel del 29 de diciembre, en Berlín existe la necesidad de integrar el idioma turco como segundo idioma en las escuelas de nivel básico y superior, debido a la gran comunidad turca que existe en esta ciudad, conocida por ello mismo como la Segunda Estambul. En el pasado, existían aún más escuelas que ofrecían cursos en ambos idiomas. Hoy en día, se encuentran solamente 5 escuelas de nivel básico donde se alfabetiza en turco y alemán, mientras que solo son 9 las escuelas de nivel superior que ofrecen el turco como segunda lengua extranjera. Debido a la carencia de escuelas que enseñan en turco y alemán, surgió una iniciativa por parte de Erika Steinkamp, directora de la escuela secundaria Huba en el barrio de Bering, quien realizó una encuesta entre los y las estudiantes, de los que más del 60% mostró interés en tener cursos bilingües. Debido a la carencia de escuelas que enseñan en turco y alemán, surgió una iniciativa por parte de Erika Steinkamp, directora de la escuela secundaria Huba en el barrio de Bering, quien realizó una encuesta entre los y las estudiantes, de los que más del 60% mostró interés en tener cursos bilingües. El delegado turco del Partido Verde, Özkan Mutlu, expresó su apoyo a toda aquella iniciativa que se encargue de promover una educación en la que la diversidad cultural de Berlín se respete, cosa que, al parecer, sigue siendo un reto en esta ciudad.
El próximo viernes 1 de diciembre es el Día Mundial en la Lucha contra el SIDA, una fecha señalada desde 1988 con el fin de unir esfuerzos a nivel gubernamental y civil. Detén el SIDA, mantén la promesa. Este es el lema para este año. Unas palabras que pretenden poner en evidencia la falta de voluntad política en la lucha contra el virus del VIH. Pero aparte de la actitud más o menos activa de los gobernantes, uno de los mayores obstáculos que impiden avanzar en la lucha contra el SIDA está en la misma sociedad, dado que todavía la falta de información hace que el SIDA sea un tema tabú. Por ello, es necesario a nivel civil informarse y tratar de cuestionar nuestras propias formas de concebir. En esta línea, en Berlín, hay varias asociaciones e instituciones que ofrecen asesoramiento a quien esté interesado sobre el virus del VIH. Una de ellas es el Schwulenberatung, creado en 1981 y situado a día de hoy en la Mommenstrasse número 45 en el barrio de Charlottenburg. También se encuentran en Prenzlauer Berg, donde desarrollan el proyecto Plus.Berlin. Los responsables del Schwulenberatung ofrecen, entre otras opciones, asesoramiento en diferentes idiomas como el español, el turco o el griego. Sobre el SIDA en Berlín, señalar que actualmente hay en la capital alemana alrededor de 7.500 infectados por el virus VIH. De ellos, la mayoría son hombres, aunque el contagio en mujeres ha aumentado a nivel mundial de forma alarmante desde hace 10 años. El 80% de los contagios en Berlín se debe a contactos homosexuales. Las causas menos generalizadas son el contacto con personas provenientes de países con mayor riesgo de padecer la enfermedad, los contactos heterosexuales, el consumo de drogas y el contagio de madre a niño o niña. Si bien es cierto que Alemania no está precisamente a la cabeza de los países con mayor índice de afectados por la enfermedad del SIDA, sí es cierto que la cifra de nuevas infecciones ha aumentado en este país un 20%, a la vez que se ha duplicado en las personas homosexuales. Causa más que suficiente para que participemos en la lucha contra la enfermedad, tanto informándonos sobre qué es el SIDA y su prevención, como exigiendo a los representantes políticos una mayor voluntad en la lucha contra el virus del VIH. Always quick to predict the glitch. Building a house brick by brick and bit by bit. Living a day at a time, a day at a time. Living a day at a time, be the rhythm that fit. Alejandro Zambra, chileno nacido en 1975, poeta y crítico literario, presenta su debut narrativo con la novela Resumen Bonsai, publicada en el año 2006 por Anagrama.
Me, it's too early, but...
A raíz del consejo de Borges, describir como si se estuviera redactando el resumen de una obra ya escrita, surge así este nuevo género narrativo. Esta es, en palabras de su autor, una historia liviana que se pone pesada. El relato gira en torno al noviazgo de Emilia y Julio, estudiantes de literatura en la Universidad de Chile, y la marca que deja esta relación en Julio a pesar del tiempo. Bonsai, de Alejandro Zambra, puede ser considerado una novela resumen o bien un cuento alargado, dependiendo de la lectura que se le quiera dar, un libro donde se nota la diferencia entre la simple escritura y la literatura.
Hace cuatro quizá, el gobierno mexicano intentó poner un impuesto a los libros, un impuesto del 10% a los libros. Organizamos una instantánea revuelta contra tal acto de barbarie. Escribimos, denunciamos, protestamos, salimos a la calle e incluso intentamos regalarle libros al ministro de Hacienda, pero la policía lo impidió. Y en este conflicto tuve la fortuna de participar en una mesa redonda radiofónica con el viceministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda. Y en un determinado momento de esta mesa redonda, el viceministro me dijo: señor Taibo, usted no entiende. Los libros son productos, son como zapatos. Y entonces le contesté: señor viceministro, entiendo su punto de vista. Porque sin duda en los últimos meses usted debe haber leído muchos zapatos. El viceministro se puso en pie en el estudio de radio y empezó a irse. Y aprovechaba para decir: seguro que va a leer algún zapato importante. Y les ganamos la guerra. Ganamos. No hubo impuesto del 10%, no hubo IVA al libro en México. Mi primera reflexión es que hay dos tipos de zapatistas. Los zapatistas que leen zapatos y los zapatistas de Emiliano Zapata. Pero bueno, esto es intraducible, o sea que...
Estas reflexiones pertenecen a Paco Ignacio Taibo II, escritor mexicano nacido en Gijón, Asturias, el 10 de noviembre de 1949. 9 años más tarde, y como consecuencia de las actividades antifranquistas de su familia, deciden instalarse en México. A los 15 años, comenzó a alfabetizar obreros. En el año 1968, participó activamente en el movimiento estudiantil. En el año 1975, publicó su primer libro, Días de Combate. El pasado lunes 20 de noviembre, Paco Ignacio Taibo presentó en Berlín su último libro, Retornamos como sombras. Después de haber escrito más de 50 libros, Paco Taibo se pregunta la razón por la cual se pierden tantos lectores.
El conflicto está dentro del mundo del libro, no fuera. Porque hay un montón de escritores, colegas míos, de mierda, que escriben libros de mierda. Porque los que somos lectores lo sabemos. Que un libro es capaz de cambiarte la manera como entiendes el mundo. Y cuando te dicen de manera hiper kitsch, desde la izquierda, ¿pueden los libros cambiar el mundo? Cuando tenía 10 años leí el diario de Ana Frank y durante 6 días yo, que era un niño, fui una niña. Fui además una niña judía a la que iban a matar. Y si yo fui una niña judía a los 10 años, ¿cómo puede ser racista a los 30 o a los 25 o a los 50? A los 5 años leí a Robin Hood, un tipo vestido de una manera ridícula. ¿Y qué hacía Robin Hood? Sacaba flecha, ponía en el arco, robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Si a los 5 años eres Robin Hoodista como yo era, ¿cómo vas a poder creer en el capitalismo? El capitalismo, Robin Hood lo mira con absoluto desprecio, ¿no?
Lo que Taibo trata de decirnos es que con la lectura sí se pueden cambiar muchas cosas. Aunque en estos tiempos modernos, donde el tiempo se reduce solo a ir del trabajo a la casa y regresar en la noche cansado a dormir, para el día siguiente seguir con la rutina, la lectura es como una válvula de escape, y dependiendo de lo que se lea, también nos podría servir para cambiar dicha rutina, y por qué no, para cambiar el mundo.
Me gustaría contarles una anécdota. Tengo una amiga que trabaja en una oficina del gobierno mexicano. Es una oficina horrible. Está dirigida por un burócrata machista que le toca el culo cuando ella pasa, represivo, autoritario, bobo. Y además el trabajo en la oficina es muy aburrido. Y entonces mi amiga le dijo a un doctor que es amigo de los dos, mutuo amigo, un doctor, le pidió que le hiciera un falso certificado médico, en el que dice que por razones de salud tiene que ir al baño 8 veces durante la jornada de trabajo. Entonces mi amiga le mostró el certificado a su enemigo jefe burócrata y a lo largo de la jornada se levanta 2 o 3 minutos, 4 minutos y va al baño. Describamos el baño, es importante. El baño es un baño de ladrillos blancos, muy feo, descascarado, con una ventanita en la parte de arriba que te da la sensación de que te están vigilando por ella. No hay papel del baño, claro. Entonces, ¿qué hace mi amiga en esos 4 o 5 minutos de reclusión? Saca de su bolsa un libro, claro. ¿Qué lee mi amiga? Solo lee fantasy. Por más que he intentado convencerla de que lea otro tipo de cosas, es reacia. Solo lee fantasy. Princesas, dragones que escupen fuego, enanos que van por el bosque, sapos encantados. Para la vieja izquierda, mi amiga está protagonizando un acto de evasión. Para mí, mi amiga está protagonizando obviamente un acto de liberación. Y cuando crea un mundo alterno al que viajar, crea un mundo en el que no tiene acceso el jefe de su oficina. Y algún día no lejano, mi amiga saldrá del baño, se echará un buche de gasolina Pemex, tomará un encendedor, lo encenderá y hará así y echará un buche de fuego sobre el jefe de su oficina, como los dragones de sus historias. Digo todo esto como prólogo a explicar cómo se me ocurrió escribir una novela tan enloquecida como Retornamos como sombras. Fue escrita bajo el supuesto de que había que atrapar al lector, desconcertarlo, pescarlo del pelo, no dejar que se te escapara.
No vale nada.
System of a Down tocando mariachi. Así definió el Kerrang Magazine la música de Culture Shock. Con una mezcla denominada desde Gypsy New Metal hasta Balkan Protest Funk, cantando en serbo-croata, macedonio, italiano, español, japonés e inglés, Culture Shock es una banda que después de 10 años de existencia ha encontrado en el título de su último disco, We Came to Take Your Jobs Away, venimos a quitarles los puestos de trabajo, un lema con el que se identifica plenamente. La banda está afincada en Seattle, Estados Unidos. 4 de sus 6 integrantes son inmigrantes provenientes de Japón, Croacia, Bosnia y Bulgaria. Gino Jevjevic, vocalista de la banda, lo expresa así: por fin, después de 10 años, hemos aprendido a no pedir disculpas por lo que hacemos, que no tenemos nada que perder si ofendemos a alguien. También aprendimos a disfrutar lo que hacemos y lo que somos. La canción que escucharemos a continuación se llama Seamstress and the Officers, la costurera y los oficiales.
Sila sam, pitali me oficiri čija sam, ne pitali. Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.